Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte en forma de titulares. Y luego ya hasta las 4 en 104.6 en el dial de COPE más Vitoria tenemos la tertulia, la de fútbol, la de En Corto y al Pie. Gracias por que escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo al equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 28 de enero del 2025, donde hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Empate a poco el que ayer se dio en Mendizorroza para el Deportivo a la vez 1-1 con gol de Quique García, que comenzó con un penalti en el minuto 5 que parecía que eso podría dar al partido algo de viveza. Todo lo contrario, el Deportivo a la vez parece que se conformó, no tuvo la ambición de ir a por el segundo tanto. El Celta aguantó, cambió mejor en la segunda mitad, fue de menos a más y consiguió con una volea empatar el partido. Falló varias el Deportivo a la vez, pero sobre todo es que no debe perder ahora mismo puntos en Mendizorroza en esta fase del campeonato.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
En esas ganas de sostener el resultado, dejamos de tener más ambición para ir a buscar el segundo gol, ¿no? Creo que no faltó querer ir a matar el partido, ¿no?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El centro del campo no funcionó. El que ayer tuvo que ser con Guevara y con Protesoni. También es bien cierto que arriba no se generó demasiado. Atrás, el Alavés sigue recibiendo goles.
Y bueno, y estos son partidos que tenemos que ganar en casa, ¿no? Donde no podemos dejar escapar puntos y bueno, sobre todo como se dio, ¿no? Poniéndonos en ventaja, más allá de eso, no hemos sufrido tampoco muchos disparos a puerta, y nosotros no hemos hecho tanto, pero me da la sensación que tuvimos 3, 4, 5 jugadas ahí que robamos ahí arriba que podríamos haber finalizado.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Son 3 meses ya sin victorias en Mendizorroza y lo que viene por delante son todos equipos de la Liga del Deportivo Alavés.
Bueno, eso es un dato malo, ¿no? Porque si hay un campo fuerte en la Liga o uno de esos campos fuertes en la Liga, es acá en Vitoria, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que sumar de a tres, sobre todo acá en casa, ¿no? Va a ser determinante para nosotros, porque la liga es muy pareja y la localía para nosotros es importante. Vienen 4 partidos en día y horario que no le gusta mucho a la gente normalmente, pero lo necesitamos acá.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Baskonia prepara el duelo de Euroliga que vuelve al Fernando Buesa Arena, recibe a Joan Peñarroya y a su Barcelona. Ganar, no le cabe otra para seguir optando para estar en el play-in de la Euroliga, el equipo de Pablo Laso, que de momento vela armas y espera la recuperación de Tadas Dekeskis. La programación sigue en COPE.
Yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria.
En Corto y al Pie.
Probablemente la mejor tertulia.
De la radio.
Escuchas.
En Corto y al Pie.
COPE más Vitoria. Bueno, pues es martes y volvemos con la tertulia. La pueden perdonar los de hace una semanita, pero bueno, pues estas gripes que hay por ahí, pues me engancharon y no pudimos hablar del 1-3, que esa victoria frente al Betis, la primera de la era Coudet, que engancharemos evidentemente con el empate de ayer en el frío del lunes, en el frío de las 9 de la noche. Y en el frío de, pues eso, un, un mes de enero en Vitoria-Gasteiz y cada vez que viene el Celta, de verdad, cuando viene el Celta hace frío. Y en un partido en el que estoy convencido, ayer fue la peor entrada de la temporada, 13.600 y pico, pero que por lo menos el 90% dijo, igual me hubiera quedado mejor en casa, por lo que vimos y por el resultado. Pero bueno, hay 4 puntos en los 2 últimos partidos que tenemos que analizar porque no estuvimos la pasada tertulia, así que vamos con ellos, en Corte y Alpe. Alberto Lasaga, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, Arracha León, ¿qué tal? Muy buenas. Héctor Valdés, bienvenido, hola, muy buenas. Bueno, ya tiene ya tiene la primera victoria el Chacho Caudet, y tiene también, pues yo creo que la primera así decepción, que fue, no sé si lo de ayer fue decepción, para mí un poco, porque el partido lo tuvo ayer a la vez, y para Caudet también, porque lo dijo luego en sala de prensa, pero bueno. Y puedes hablarme del Betis, que no estuvimos el otro día también,
Sí.
Es que el Betis estuvo muy bien a la vez. Igual se le da mejor ahora fuera que en casa. Uy, que no sé si me estoy metiendo en jaleo.
Empezamos fuerte hoy.
Dale.
Bueno, no, si me dejas empezar. Yo más que hablar de los 2 últimos partidos, me gustaría hacer una comparativa para satisfacer a las viudas de García Plaza.
Ah, vale.
Entonces, entre lo que es los 6 partidos de Cudé y los 6 últimos partidos de García Plaza, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos damos cuenta que en los 6 partidos de Cudé el Alavés ha empatado en 4 partidos, ha perdido 1 y ha ganado 1. Y en las últimas 6 partidos de García Plaza, el Alavés ha perdido en 4 frente a 1 de Cudé, ha empatado 1 y ha ganado 1. Es decir, 4 puntos sobre 7. Entonces, en principio, en números, en puntos, hay una diferencia, que es lo que podemos ver. Los 6 partidos de uno y los 6 últimos partidos de otro. El sacar los 6 puntos o el sacar 7 puntos ahora, pues hay que felicitar a Cudé dentro de lo que hay, porque la posición del Alavés era muy negativa. Si vamos a los últimos 9 partidos, seguíamos en 4 puntos de la época García Plaza. Entonces, para mí, sí que ha habido una mejoría. ¿Ha habido una mejoría en qué datos? Primero en los que he expuesto, pero también en el sistema de juego. Nosotros, y yo era uno de los que creía a principio de temporada, teníamos un mejor equipo en compensación con relación a los fichajes que se habían hecho. Pero la realidad, tanto en la época de García Plaza, que no logró solventarlo y por eso era nuestra caída, y sin embargo en la época de Cudé, pues debido a ese cambio en el sistema de juego, pues, y sobre todo, más que el cambio en el sistema de juego, los movimientos que hay de ciertos jugadores dentro del campo ha hecho que esa banda izquierda, que no suma en el Alavés, se equilibre un poco más. ¿Y por qué digo eso? Pues digo eso por una cosa muy sencilla. Vemos que Manu Sánchez pues está más tranquilo, más cómodo, y ya nos vale con eso, pero es que no suma. Es decir, no desborda en ataque y no hace buenos centros. Y sobre todo, pues en esa banda necesitamos para que... Y nos pasa igual más arriba. Es decir, el único que se ha adaptado a ese puesto y no es medio, yo creo que es uno de los delanteros que teníamos que tener el equipo, pero por necesidades, ha puesto a Carlos Martín, que yo creo que junto con Diarra es de los que más nos está dando en el cómputo de todas eso. Está sumando puntos, pero está sumando positivamente para aquello, pero los demás no. Y yo creo que tanto en la época, en la era de Cudé, como en la era de García Plaza, la banda izquierda pues es muy deficiente. No aplica lo mismo que Tenaglia y Carlos Vicente en la banda derecha. Y eso es un hándicap para el ataque del Alavés. Y para acabar, para dejar a mis compañeros y tal, en la exposición hay un tema que para mí es muy importante. Es el tema de casa. Es el único que gana García Plaza.
Mira.
Es decir, que en 2 partidos sacó el Rodo 4 puntos y con Cudé hemos sacado 2. Que en casa, pues, el Alavés iba más, es decir, presionaba más, iba más quizá, no sé si a por el partido,
más intenso,
pero era más intenso. Y sin embargo con Cudé, pues está más por la protección, el resultado y tal. Y en casa yo creo que apoyándonos con toda esa afición que tenemos y tal, pues debía que también aplicarse algo positivo de lo que ha sido la época de García Plaza. Pero sin embargo fuera, el Alavés iba al buen tuntún, 0 puntos con García Plaza por 5 puntos por Koundé. Y si vamos tanto a goles a favor y en contra, vemos que las 6 partidos de García Plaza suma un, me parece que es un más 3, y con, no, con Koundé suma un más 3, y con García Plaza me parece que suma un menos 5. Algo así, vamos, no tendría que mirar los datos, pero porque son muchos los que he dado, pero va sí. Por ahí. Entonces sí que hay una diferencia, yo veo que hay una diferencia grande, y que este equipo, a pesar de cuando lo ha cogido este hombre, pues tiene que ir mejorando. Yo creo que lo peor lo está pasando, a pesar de que está, le ha cogido una época difícil. Y también luego tenemos que hablar de otra cosa, que creo que están de acuerdo mis compañeros, que son los fichajes.
Oh, sí, pero vamos por
los fichajes y los jugadores fichados.
Vamos por partes.
Que eso,
jugadores
vamos,
fichados.
Vamos
los fichajes
a
son los no fichajes, sí.
Claro.
Sí.
No, los fichajes.
Ah, que estaba mirando yo.
Estamos en épocas de fichajes.
Sí, vale. O sea, en la época, digo, los jugadores fichados, yo digo, a ver si ha salido alguien y no me he dado cuenta. No sé, Héctor, un poco los dos partidos, ¿qué te han parecido? Este a la vez. Y un poquito también centrado con lo de ayer, ¿no? Y lo que es no ganar en casa, ¿no? Que yo creo que también esto lo decía ayer Coudet, ¿no? O sea, es que no se nos puede escapar puntos de casa.
Sí, centrándome sobre todo en el partido de ayer, porque lo tengo más reciente, porque pasé mucho frío, porque un lunes a las 9 de la noche no entiendo, bueno, ni yo ni nadie, ¿no? Hubo una protesta al principio del partido que...
Sí, bueno, sí, hay quien lo entiende.
Hay quien lo entiende.
Hombre, porque lo ponen.
Porque le interesa, claro.
Porque lo ponen.
Pero bueno, y...
¿Qué prefieres de las 2, ¿no? De la tarde también.
Es que hemos llegado a un punto, perdona, Héctor. Hemos llegado a un punto,
perdona, Héctor,
en el cual una hora que no es nada buena, como es las 2 de la tarde, que no es para nada una buena hora.
6 de los últimos 8 partidos.
Pues claro, y es que al final todo lo que sea jugar sábado o domingo parece
sí,
bueno.
Yo estoy de acuerdo también. Sí,
claro,
sí.
Es que ya.
Visto lo visto,
o sea,
claro.
Te quiero decir que si la opción va a ser lo de ayer o incluso el viernes, a mí el viernes no me gusta nada para ir al fútbol. Porque alguien dice, bueno, el viernes víspera de fiesta para quien sea, víspera de fiesta. El viernes. Pero al final no deja de ser un día de labor en el cual tú tienes que cambiar tu rutina habitual para ir a las 9 al campo. O sea, entonces, claro, repito, o sea, ya jugar un sábado o un domingo a las 2, a la vista de lo de ayer es para analizar.
Luego te dejo.
Pues es que casi no me parece ni tan mal.
No, desde luego. Yo, bueno, haciendo un paréntesis con esto de los lunes, justo en la grada, o sea, en el asiento de debajo al donde estoy yo, vino un hombre con su crío, que su crío tendrá 6, 7 años y le hace mucha ilusión, es muy forofo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la imagen para mí del partido no está en el campo, está que el crío en el minuto 50 estaba con la capucha puesta al pobre, helado de frío, medio dormido, porque era las 10 y pico de la noche.
Bueno, como estábamos casi todo el campo,
la imagen del partido, sobre todo con niños pequeños, etcétera, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, el partido fue pues precisamente como ese crío, que no nos dormimos pues por el frío que teníamos prácticamente, porque el Alavés se encuentra con un gol tempranero que a mí al menos me hace pensar que bueno, que el Alavés si aprieta un poco, yo no veía la defensa del Celta además muy bien posicionada y creo que si se hubiera apretado un poquito más, el Alavés hubiera conseguido un segundo gol. Pero en vez de eso, el equipo dio un paso atrás. Yo entendí que fue orden de Coudet, aunque luego en rueda de prensa él diga que no se puede escapar un partido así, pero para mí el equipo cuando da un paso atrás es por orden del míster.
Sí, yo creo que decía, bueno, pues que venga el Celta.
Exacto, y los pillamos a la contra. Pero es que,
y el Celta no quiso.
Es que ni eso, es que los jugadores que más tocaron el balón fue Marcos Alonso y Afkar, fueron los dos jugadores del partido que más tocaron.
Hubo una jugada de 5 minutos con el balón
en
Alavés,
entonces,
sin que pasase nada.
Exacto, a mí no me gusta un Alavés en casa tampoco intenso, no me gusta un Alavés con tan poco hambre. Es cierto que los números de momento hablan al Chacho Coudet frente a García Plaza, pero yo empiezo a ver un equipo, sobre todo en fases de los partidos, con poca alma y con poca fuerza, ¿no? Y eso es algo que García Plaza, en mi opinión, sí que tenía y transmitía a los jugadores, y de momento yo no lo estoy viendo. Estoy viendo un equipo más conformista, menos ayer, Quique, cuando le cambian, que entiendo su enfado, además, siendo el delantero más en forma, y quitándolo en el minuto 91, que me parece que es un cambio que no viene a cuento, porque algo te puede cazar Quique García en el estado de forma que está. Entonces, y ya metiéndome un poco en el partido, para mí me sorprendió que jugara Benavidez, Protesoni, perdón, por delante de Guevara. Creía que iba a ser al contrario. Y aún así, viendo los partidos que está haciendo Guevara con la lesión de Jordán, pienso que una vez que vuelva Blanco, para mí deberían jugar Blanco y Guevara en el centro del campo, porque Guevara da una intensidad al equipo que Jordán no la tiene, aun y perdiendo algún balón comprometido, etcétera. Pienso que el centro del campo debería ser ese, con Guridi por delante, ¿no? A partir de...
Bueno, lo de Guridi ya te lo... ahora lo vamos a hablar también, por delante, digo.
Sí.
A ver cuánto delante lo pones.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
que también se están viendo ciertas variaciones, ¿no? Yo estoy preocupado, la verdad, aunque la victoria ante el Betis fue muy importante, estoy preocupado porque veo al equipo un poco sin rumbo y es algo que me preocupa porque ya. En Navidad, que se hablaba de todo ese trabajo, yo no veo en el campo un equipo compacto, no veo un equipo cohesionado y a mí me tiene muy preocupado, desde luego.
Bueno. Fredo, tu turno.
¿Por dónde empezamos?
Pues... por el principio y breve.
Bueno, lo de los partidos a las 9. Abundar en que es una absoluta desconsideración hacia el aficionado es hablar de algo que ya sabemos. Lo que pasa que yo aquí yo planteo un par de cuestiones. Se focaliza la protesta en Mendizorroza y hasta donde yo veo o percibo a través de la televisión en casi todos los campos, en la Liga de Fútbol Profesional y en la persona de su presidente, cosa con la que estoy de acuerdo, que se dirijan las protestas a la LFP y a Javier Tebas, pero yo creo que no debería parar ahí. Yo creo que es hora de protestar a los clubes, girarse a los palcos, porque están encantados de conocerse, de tener este régimen televisivo que les financia, y sin ir más lejos, a un club como el nuestro, en más o menos la mitad de sus ingresos. Entonces, mientras por parte de los clubes no haya un posicionamiento contrario, no hay nada que hacer. Y ayer se hizo público un manifiesto desde FASFE, la federación de, estatal de asociaciones de pequeños accionistas y de colectivos vinculados a todos los clubes de la LFP y de fuera de la LFP. Ese manifiesto, bueno, estoy tan de acuerdo con él que la asociación a la que yo pertenezco aparece como firmante del manifiesto. Lo que pasa que yo creo que para terminar con esto de los horarios, yo creo que habría que ir un paso más allá. Y cuando digo un paso más allá, ya sé que esto que voy a plantear es una quimera y que será de muy difícil, por no decir prácticamente imposible, ejecución. Pero, y esto no tiene que partir de Mendizorroza, de Gasteiz o de los aficionados del Alavés, tendría que ser una respuesta general. Yo creo que la única forma de hacer que de verdad los rectores del fútbol, es decir, LFP, operadores televisivos y consejos de administración o directivas de los clubes se lo tomen en serio, es ver los campos los lunes a la noche vacíos.
Totalmente de acuerdo.
Es que lo creo así. Y que conste que yo estuve en Mendizorroza ayer, porque claro, alguien dirá, joder, mira este, pues falta tú, ya. Pero es que faltando yo solo, no apaño nada. Yo creo que la única solución sería esa. Pensaba que no iba a haber dicho esto nunca. Plantear el dejar un campo... Bueno, el año pasado se planteó aquí, por algo, por cierto, que tanto yo a nivel personal como el colectivo al que pertenezco respaldamos, que fue el no ir al partido de Copa por la decisión del Consejo de Administración de cobrar entrada a los socios. Si aquello me parecía justificable, que, repito, yo respaldé esa propuesta, pues aquello que era algo puntual para un partido concreto, es que esto de ahora me parece aún más grave, porque es algo que se viene sosteniendo en el tiempo y que no tiene ninguna pinta de acabarse. Y la única forma de acabar sería esa. Lo que pasa es que, claro, podemos esperar, porque es que les gusta hablar de que somos un grupo. Bueno, pues como somos un grupo, vamos a hablar del grupo. ¿Podemos esperar que el grupo tenga en consideración la opinión y los perjuicios para sus aficionados con este y con otros temas? No es por nada, pero yo, que soy un observador imparcial con temas de Baskonia, no lo puedo ser con los temas que se refieren a el grupo, que es lo que somos ahora, un grupo. Bueno, pues resulta que este mismo consejo de administración, un consejo de administración muy común, ha apoyado que la Final Four de la Euroliga se dispute en Abu Dhabi. Sí. ¿Es eso defender los derechos?
Estás corriendo mucho.
Ya. Pero es que como somos un grupo, repito que soy un observador imparcial con Baskonia, pero no con el Alavés. Y como somos el grupo, porque así nos lo venden, y somos la rama de no sé qué, pues bueno, pues el tronco de no sé qué, con esta historia de la Euroliga del otro deporte, ha decidido y ha votado para que se juegue en Abu Dhabi. ¿Podemos esperar que este mismo Consejo de Administración defienda los intereses de nuestros seguidores? cuando se está votando por llevar la competición a ese sitio? Pues yo creo que no. Entonces, quizás sea el momento de dirigir las protestas, no solo a la LFP y a su presidente, que también, sino también a la dirigencia de los clubes. Y como he agotado ya buena parte de mi primera intervención, pues de fútbol toca. Hablo luego.
Vale, bien, perfecto, pues ya está, hecho.
A mí el equipo me parece de un aburrimiento inmenso. Y creo que se contagia a la grada.
Ayer se contagió.
Y, vamos,
ayer, por lo menos,
entre la hora es y el pestiño que estábamos viendo, porque lo que teníamos antes, más allá de cuestiones técnicas y tácticas,
bueno, y datos,
soliviantaba la grada. Y había momentos que, aunque fuera a base de empuje y de melonazos, que ha sido la seña de identidad de este club toda la vida, toda la historia, desde que yo era un niño mocoso, pues en base a eso la grada se levantaba. Con lo de ayer es verdaderamente difícil. Y en cuanto a las estadísticas parciales, por supuesto se pueden coger las estadísticas parciales que queramos, las que queramos, pero ¿por qué no cogemos los 6 primeros partidos de García Plaza? O los 6 de en medio,
sí,
o
sí.
6 de la segunda vuelta de la temporada pasada.
En algo, tiempo, pero por algo muy lógico,
en el tiempo.
Porque hay que valorar en la época en que ha entrado Koundé.
Vale.
¿Por qué ha entrado Koundé en esta época? Porque el Alavés iba para abajo y sin frenos. Los últimos 9 partidos no había conseguido más que 4
Alberto,
puntos.
Estábamos un punto por encima del descenso, igual que hoy.
Que sí, sí, igual, que sí, sí, sí. Pero no hay los mismos equipos que entonces. ¿Cómo estaban los equipos el año pasado, de los que estaban por abajo? Eso sí, no lo he mirado.
Eso sí.
Pero ese dato, eso porque
eso
ahora
es
mismo la Liga...
Eso.
Claro, pero en el
pero
conjunto...
eso nos va a complicar más la permanencia, ¿eh?
Claro.
A 39. Claro. 39, 40 puntos.
Sí, sí,
jornada
sí,
21,
sí,
21 puntos.
Que discutíamos ahora, sí, 39, 33, no, eso, sí, sí,
por eso
nada.
39, 38,
por
si alguno se cae.
Por eso es más grave la situación y que en este momento se haya tomado. Yo no voy a defender lo indefendible, porque lo que es cierto es que Koundé, en este poco tiempo, que ayer ya empezó a hablar algo, lo que pasa que a mí
menos
me parece
mal,
bien,
ayer dijo algo, sí.
Me parece que hable poco.
Sí, parece que dijo dos cosas, no hemos tenido, sí, la ambición para ganar y hay que sacar los puntos.
Tampoco él estuvo acertado con los cambios. Y si quería ir a por el partido, desde luego no.
Bueno, esa es otra, porque
claro,
no acertó.
Pero si es que tú mira el banquillo lo que había. Y voy a...
Bueno, claro.
Es que tú mires
lo
que
había antes.
Es que tiene menos que cuando llegó, tiene menos.
Bueno, por eso mismo yo lo que voy es que a Koundé hay que ayudarle. Y lógicamente, si este está poniendo un sistema para intentar tapar la sangría que teníamos en la izquierda y hacer un sistema equilibrado, hace paso falta tiempo yo para
pero para mí para eso que, lo he conseguido.
Eso, sí, pero ahora falta prolongar eso en ataque.
Absolutamente.
Claro, pero
yo, sin ser técnico así como tú, lo que percibo viendo es que los rivales le hacen menos ocasiones o que dan menos guerra.
Sí, llegan con menos claridad,
y está como más controlado todo, ¿no?
Sí.
Pero a la vez tiene menos empuje.
Claro, pero es que...
Y se arriesga mucho menos.
Pero la cuestión es muy sencilla. El problema principal de este Alavés es toda la banda izquierda. Y es que lo repito.
Sí, sí.
Es decir, todas las semanas lo estamos repitiendo. Pero es que resulta que esa banda izquierda la hemos equilibrado. Pero para ayudarle a Koundé tendremos que hacer algo. Tendremos que fichar un interior izquierdo.
Vale, ahora se habla pues vamos con los fichajes. Mira,
claro,
¿Qué quieres?
No,
te voy a decir, la lista.
Mira.
La lista de la compra.
Yo, desde luego, soy un defensor de Sergio Fernández. Y lo diré siempre, porque la situación de un señor que tiene que lidiar cada temporada con el último o anteúltimo presupuesto de primera división es la leche.
Pero dame la lista.
Pero bueno, o sea, la lista
no es de jugadores, sino de puestos, claro.
Primero los fichajes. De todo lo que hemos tenido, es decir, de todo lo que se ha fichado esta temporada, solamente Diarra, que empezó flojito, se está asentando. Solamente hace falta que sea un poquitín tranquilo, un poquitín normal, porque lo demás, poderío físico, creo que calidad
tiene,
tiene, entonces hace falta que sea, y yo creo que está sumando, y luego el otro que está sumando es este Carlos Martín, que siempre que ha jugado en una posición que no es la suya, está dando un rendimiento aceptable.
Que ahora mismo es el único jugador junto con Konechny que tenemos ahí, porque las bandas...
Sí, sí,
claro,
se hable,
vale, Abde y Lucas Romero.
Pero hablamos de Lucas Romero, que lo quiso el anterior entrenador.
fuera.
No, ni jugó. Y si lo pidió él y ni jugó.
Estoico. Que lo fichó el anterior entrenador.
Que lo fichó. No, bueno, eso yo ya no lo sé. Dice que sí porque lo dijo en la prensa. Dijo García Plaza que...
Que lo fichó el anterior entrenador.
Pero es que lo puso de segundo delantero cuando este... Toda su vida había jugado en Eibar de interior izquierdo. Entonces, si tú lo pones en una posición que no es la tía, no rindió.
Le han sacado rendimiento.
Pues claro, pero no, porque no ha rendido.
Pero aquí, al final, sí, costó un millón y a mí me consta que...
Pero ese rendimiento, ¿quién lo saca y para qué?
Digo que le sacó rendimiento,
sí, el rendimiento económico.
Ahora te lo voy a decir, para equilibrar la plantilla, ya verás.
Ah, espera, que está la lista.
Que es que no estoy terminando. Ahora te dejo ya. Adde, pues mira...
Dijo a principio de temporada, Sergio, que recordar que... Querían cederlo para que tuviera minutos porque consideran que es un jugador que necesita minutos. Y él que la vez ahora mismo
él
no se
decidió,
los podían garantizar.
Decidió quedarse y le dieron ciertos minutos. En casa, pues se lo notaba que hacía buena hora, pero fuera desaparecía. Es que no sabíamos que estaba antes. Entonces, que lo cedan o que lo saquen fuera, me parece normal.
Vale.
Pero voy a entrar en más jugadores. Tomás Conetis en pretemporada hizo una muy buena pretemporada. Pero en competición es que resta más que suma. Es decir, el hombre no tendrá la culpa porque juega de lateral izquierdo y hay veces que ni le apoya al lateral izquierdo. Es decir, seguimos. Manu Sánchez, pues a pesar de que ciertos medios estén contentos porque ya no resta, es decir, por la banda izquierda no desbordamos.
Yo estoy contento porque no reste.
No, sí, pues muchos están contentos. Pues
yo sí.
Pero es que no vale eso. Es que en un Alavés, para que crezca, hace falta que la banda derecha, izquierda, sea igual que la derecha. Porque en el sistema de Koundé,
se ataca por las bandas.
Por las bandas y en centros. Y si le da progresión a los laterales, pero para eso necesitas unis interiores. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto a Jordan, que yo era el primero también, que creía que dábamos un salto de calidad, pero jugar al fútbol andando es imposible. Y menos en el Alavés cuando se tenía un 35% de posesión. Entonces, no, es que no rendía por esas circunstancias. Y luego, Tony Martínez, pues la verdad es que no ha jugado mucho, pero tiene que tener algún problema, creo, interno en el club, de su carácter, de su forma de ser, de no sé qué, que eso lo está transmitiendo en el campo y que los entrenadores al final no terminan. Pues no, parece ser que es un jugador muy suyo, muy particular, yo según me... pero como... Yo,
hombre, la verdad, ayer salió antes problema, Villalibre que él.
Sí, algún problema tiene que haber. Porque un jugador que empieza metiendo dos goles, que luego desaparezca tanto en García Plaza como... con Koundé, que ha jugado menos, algún problema tiene que haber internamente, no lo sé. Pero esos no han sumado ninguno. Y he dicho 7 jugadores de los fichajes, y los dos únicos que han firmado han sido los dos que he dicho. Entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesita, cuando ya el entrenador Koundé ha equilibrado un poco el equipo, ya pasamos a posesiones de balón de 45 a 50, pero en sitios que no hacemos daño porque nos falta lo suficiente para atacar, necesitamos que se le ayude con un interior izquierdo. Se habla de Nico Serrano o cualquier otro de ese tipo y tal, que no lo sé, que seguramente no vendrá.
Joder.
Es cedido. Pero vamos, un interior izquierdo se habla. Se necesita un interior izquierdo. Y aunque dicen que no,
Cervi,
en este bueno, Cervi era un jugador que en el Celta lo sacaban para tener profundidad. Y resulta que tuvieron que quitarlo el otro día porque no tenían profundidad. Entonces, pero bueno, pues yo no digo que sea ni bueno ni malo porque le he visto pocos partidos. Y se necesita un lateral izquierdo. Yo eso lo veo clarísimo. Y luego, ¿se puede necesitar un media punta si Carlos Martín lo seguimos poniendo en vez de delantero para ayudar a la línea delantera? Lo seguimos poniendo en banda. Entonces necesitarás otro jugador más. Pero el Alavés necesita de 2 a 3 jugadores y no más. Pero 2 jugadores por lo menos para la banda izquierda sí que necesita, porque ya hemos hecho 3. Y yo me imagino que si a Manu Sánchez tendrían fichaje y a Manu Sánchez lo podían devolver, lo devolverían. Digo yo, no y sé. Eso que lleva 1.500 minutos. O te digo yo, a Jordan, por lo mismo, pues es que entre una cosa, la otra, no sé qué, que sí, tampoco lo está haciendo. Claro, dicen, no, es que pensamos mucho... Y acabo ya en que el Alavés tiene que... Es que el Alavés no le queda tiempo. Es que tiene que reaccionar todos los partidos y las 4 próximas jornadas.
Bueno, voy a intentar ir rápido, que no nos queda mucho tiempo.
Perdonad.
No, si aquí Alberto ya sabes, cada uno. Para empezar, lo que hablamos de Villarreal que ha mejorado, Es que voy a ser muy cruel, pero es que a mí hacerlo peor me parece muy complicado.
Sí, después de la que protagonizó el día de Girona, joder.
Luego, el lateral izquierdo que necesitamos, no necesitamos uno, necesitamos dos. O sea, fíjate el rendimiento de Manu Sánchez, que en la ida había cláusula del miedo. Y en la vuelta no había, pues porque el Celta iría...
Hombre,
pues,
si lo tomas como pues, medidor... Pues
tampoco. Entonces, bueno, fuera bromas, para mí un jugador de primera división tiene que aportar más que cumplir en el campo. Y hay muchos jugadores en el Alavés que están cumpliendo los días buenos y la mayoría de días no están cumpliendo. Como son Manu, como son Conegni, como son Diarra, porque aunque haga un buen partido 89 minutos y un central hace un fallo como el que hizo contra el Girona... Para mí la nota de ese partido al menos es un 0 o un 1, porque has perdido 3 puntos y estás en primera división y es muy importante. Aparte de eso, han salido el club dos extremos, digamos, si contamos a Stoikov como extremo. Entonces yo creo que es muy urgente que el Alavés fiche un lateral izquierdo para ser titular, o sea, de rendimiento inmediato. Y luego un extremo, por lo menos, para que pueda competir el puesto o a Carlos Martín o a Conegni. Para mí, esos dos fichajes son claves y el Alavés pretende competir hasta final de temporada y poder mantener la categoría, que ahora mismo, la verdad, que lo veo complicado, porque es cierto que ayer Cude tampoco tenía muchas alternativas en el campo, ¿no? Vimos a Villalibre, que yo soy el primero que tenía ganas de verle y tampoco me pareció... que ayer jugara muy allá, aunque es muy complicado con los minutos con los que está contando. Así que bueno, esa es un poco mi idea de fichajes.
Bueno, yo con respecto a la plantilla, yo tengo muy claro que la plantilla es sensiblemente peor que la de la temporada pasada. Lo llevo diciendo desde que arrancó la temporada prácticamente. Al principio y hasta conocer la las características de la plantilla, me fiaba más del número, o sea, de lo cuantitativo que de lo cualitativo, pero tengo muy claro que esta plantilla es bastante peor que la del año pasado y no voy a repetir los futbolistas que estaban... Y que serían indiscutibles este año, vamos, pero indiscutibles. Conegni, bueno, de los jugadores para jugar en banda, a mi gusto, a mi entender, esto es una opinión muy particular, nos hemos quedado...
Con el más flojo.
Sí, de los tres.
Yo también vamos, lo pienso.
Yo es que lo... Sí. A la vista de lo que hemos visto. Toni Martínez, bueno, pues el Alavés es su actual equipo en los 10 últimos años. Es un dato que tenía ahí más o menos tal y lo acabo de revisar. 8 equipos en 10 años. Eso es por algo. Y de cara a los refuerzos, bueno, lo de la banda izquierda, creo que coincidimos, bueno, los tres, y no sé si el director de la tertulia también, pero vamos, lo de la banda izquierda queda bastante claro. Pasa que yo al Consejo de Administración, de cara a hacer fichajes, le voy a pedir que piense en Ondarre. Que piense en Ondarre.
¡Ay, qué giro!
Hombre, que piense en Ondarre, porque esto que en sí mismo a mí me parece una ensoñación, es absolutamente inviable con el equipo en segunda. Entonces, si su objetivo es ese, empiecen por hacer el edificio desde los cimientos, ¿eh? Y empiecen por intentar asegurar, que no digo que no lo hagan, pero no se ve demasiado el cartón, pues no, el cartón se ve más de lo que se debería ver. Empiecen por asegurar la permanencia del equipo en primera división, porque si no, todo lo demás pues se va por el desagüe de los proyectos. Entonces, bueno, pues que piensen en Ondarre. Y por cierto, Soriona glorioso, el Deportivo Alavés lo liquidó con una captura de pantalla de esa foto histórica de la parada de Javier Berasaluz en el Bernabéu. Y ya está. ¿Pasamos el centenario? Sí, en pandemia, pero el club, pese a habérselo pedido varias veces en Junta de Accionistas, no ha hecho nada presencial y físico después del centenario. El año que viene, el glorioso cumplirá 105 años, es otro año redondo. Pues ahí lo tienen. Espero que no lo ventilen también con otra captura de pantalla.
Bueno, el próximo rival, el Barça, le metió 7 al Valencia. Bueno,
yo estoy temblando ya.
10 segundos.
Desde el domingo estoy temblando con sí. Viendo al Barcelona.
Lo importante es que no haya lesionados y que no haya expulsados.
Hombre, a ver, ojalá. Igual le hacen pocas ocasiones a la vez.
Bueno, hay que estar cerraditos atrás contra el Barcelona, desde luego.
Hombre, porque se aburra. Si se aburre el Barcelona, igual, exacto, ¿no? No exacto. Juegan tan bien.
Sí,
¿no?
Hay que intentar que jueguen.
Es un partido de fútbol de 11 contra 11, pero la verdad.
Luego Getafe, cuidado. Para mí sí, lo mejor entrenador del mes, ¿eh?
Para mí que no haya expulsado ni lesionado.
Alberto, Alfredo, Héctor, gracias.
Es que ricasco.
Si me días más, adiós.